RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Buenas tardes, comienzan Radio 5 y Radio Exterior, Europa Abierta, es un programa diario sobre la actualidad europea de lunes a viernes a esta hora, también puede escucharse, ya saben, por internet. Hoy mencionamos en nuestra portada una sentencia pionera en Europa. En algunos medios hemos leído que es un fallo histórico del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, con sede en Estrasburgo. Considera que la inacción climática va en contra de los derechos humanos. Había tres oportunidades de llegar a esa conclusión, en las dos primeras el Tribunal ha dicho no. En el más mediático, el de seis jóvenes portugueses contra 32 países europeos que consideraban que no hacían nada para parar el deterioro del clima, se ha tumbado esa demanda por defecto de forma. Y sí se ha estimado la petición de unas señoras mayores suizas, la mayoría tienen más de 75 años, porque se ha constatado que las políticas de ese país, de Suiza, contra el cambio climático no han hecho suficiente para evitar que estas personas sufran sus efectos. Con nuestro corresponsal Antonio Delgado vamos a conocer en un momento más de esta sentencia del no a los jóvenes portugueses, del sí a estas mujeres suizas, y después le preguntamos por ello a uno de los abogados en medio ambiente más experimentados en España, que es Cristian Morrón, del despacho Terraqui de Barcelona. Es una noticia destacada de este día en el que el Consejo de Ministros ha anunciado, por cierto, la convocatoria de las elecciones europeas en España. Vamos a escuchar a la portavoz Pilar Alegría.
Hoy se ha aprobado el Real Decreto por el que se convocan las próximas elecciones europeas, que saben ustedes, se celebrarán el próximo domingo 9 de junio de 2024. Saben que es el proceso electoral, en este proceso electoral, el número de diputados y diputadas que corresponde a España, en este caso serán 61, y además, como viene siendo habitual en todos los procesos electorales, la campaña electoral durará 15 días, comenzará a las 0 horas del viernes 24 de mayo y finalizará a las 24 horas del viernes 7 de junio.
Y otra vertiente europea del Consejo, el anuncio de que el presidente del Gobierno va a seguir trabajando en Europa por el reconocimiento del Estado palestino. España estaría próxima a aceptarlo, pero se quiere que le acompañen además otros socios comunitarios. El presidente Pedro Sánchez inicia gira el viernes, empezando por Noruega. El mismo día irá de Oslo a Dublín con el nuevo primer ministro Samuel Harris. El lunes recibe en Moncloa al nuevo jefe también de gobierno portugués, que es Luis Montenegro, y el martes se traslada a Eslovenia. Después, encuentro para finalizar con el primer ministro de Bélgica, que es el país que preside la Unión Europea hasta junio. Gaza, Ucrania, también preocupaciones del alto representante de la política exterior europea, de Josep Borrell, que le obligan a permanecer en el puesto y a no pensar por el momento en las elecciones europeas que antes mencionábamos. Borrell dice que una prioridad europea en las circunstancias en las que estamos es pensar en la construcción de esa defensa europea, en su seguridad. David Viduero, corresponsal en Bruselas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Europa está en peligro, lleva diciendo Borrell hace tiempo, y recuerda que entonces más de uno esbozaba una sonrisa, pero ahora subraya, la guerra está ahí.
Because the war is there. It's not going to start tomorrow against us. But we cannot
no va a empezar mañana, pero dice no podemos negar la realidad y el continente no puede ser ajeno a esta amenaza, así que él insiste en que Europa debe construir su propia seguridad y defensa comunes. La pregunta es ¿con qué dinero? Con la pandemia Bruselas fue creativa, recuerda. ¿Es la defensa común? ¿Es la guerra de Ucrania una amenaza existencial similar? Si es así, entonces volvamos a ser creativos, sugiere Borrell. Por eso él propone la creación de un fondo tal para financiar la defensa europea. Le escuchamos.
We have to create, I think, a new intergovernmental financing vehicle.
Similar al creado para ayudar a los países durante la crisis financiera. Ya lo decías antes, Carlos, una pregunta más política. Borrell liderará la lista del PSOE a las europeas, como se rumorea. Su respuesta, lo decías, es que tiene un trabajo que no puede dejar ahora, pero cierto que puede presentarse y no recoger luego el acta de diputado, pero también es cierto que su apretada agenda le dificultaría hacer campaña. Así que veremos.
Veremos, porque todavía están muy abiertas todas las listas europeas. Gracias, David. Y para completar la edición de este martes y desde Bruselas también, la aprobación en una reunión conjunta de las Comisiones de Libertades y de Salud Pública y Medio Ambiente del nuevo espacio sanitario europeo que va a facilitar el acceso a recetas, historiales y exámenes para que puedan compartirse entre hospitales europeos. Le vamos a preguntar al eurodiputado español Nicolás González Casares, que nos espera en Bruselas. Antes, como siempre, de manera más breve, otras noticias hoy con Isabel Dorela. Isabel, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Irlanda, uno de los países más dinámicos de la Unión Europea, cambia de primer ministro.
Sí, el hasta ahora ministro de Educación, Simon Harris, ya ha sido investido con tan solo 37 años. Sustituye a partir de ahora a quien estaba en el cargo, Leo Varadkar, quien ha conseguido modernizar la conservadora y católica Irlanda con leyes sobre igualdad, el colectivo LGTB o las minorías. Además, se convirtió en el primer jefe de gobierno del país abiertamente homosexual. Se va tras su derrota en el referéndum que pretendía precisamente renovar la Carta Magna.
La temperatura sigue marcando récords. Último informe del Servicio del Cambio Climático Europeo, Copérnicus.
Indica que el recién acabado marzo fue más cálido que cualquier marzo anterior registrado, 14,14 grados centígrados o lo que es lo mismo, 0,73 grados por encima de la media entre 1991 y 2020. Y si nos alejamos en el tiempo, marzo de 2024 fue más cálido, 1,58 grados centígrados, que en el espacio entre 1850 y 1900. En cuanto a Europa, la temperatura media en marzo de 2024 fue 2,12 grados superior a la media de marzo de 1991, entre 1991 y 2020. Es algo más frío, pero apenas perceptible que el anterior récord, que fue en 2014. Las temperaturas promedio fueron bastante más altas.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, pide a la Unión Europea que intervenga en la crisis entre su país y México.
Correa, desde el Parlamento Europeo, donde ha comparecido junto al eurodiputado español de Izquierda Unida, Manu Pineda, ha pedido a la Unión Europea que presione políticamente para que el actual gobierno ecuatoriano le conceda un salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass.
Unas mujeres mayores de 75 años, pero con la decisión de unas veinteañeras, han logrado lo que no han conseguido unos jóvenes supuestamente con más energía e impulso, pero quizás con menos experiencia, con una petición menos estudiada. Hablamos de esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, que ha admitido la sentencia de esta asociación de mayores, Verein Klimaseniorinnen, contra el Estado suizo por inacción climática. Los jóvenes portugueses, que pretendían lo mismo, pero a lo grande, no solo contra Portugal, sino contra otros 31 países europeos, se han quedado en el camino, digamos, por un fallo de procedimiento. Antonio Delgado, corresponsal en París, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un no para los chicos portugueses, pero un sí para las ancianas suizas. ¿Qué se ha estimado en ese caso?
Dicho brevemente, lo que el tribunal estima es que Suiza ha vulnerado los derechos fundamentales de esas demandantes, de ese colectivo de mujeres suizas mayores, al no tomar medidas suficientes para protegerlas de los efectos del cambio climático. Suiza les ha fallado. Dicho así, parece una decisión concreta sobre un caso particular. Pero lo relevante es el razonamiento que hace la gran sala del tribunal hasta llegar a ese punto y los principios que establece por el camino, no para Suiza, sino para todos. Lo primero es que la Convención Europea de Derechos Humanos, específicamente su artículo 8, derecho a la vida privada y familiar, deriva en un derecho a ser protegido del impacto del calentamiento global, estima la presidenta del tribunal. The court holds that under Article 8, states have a duty, y que en consecuencia los estados tienen la obligación de adoptar y aplicar medidas para mitigar el impacto de ese cambio climático. Eso es lo que dicta por primera vez Estrasburgo, que ser protegido del cambio climático es un derecho humano y que los estados firmantes de la convención tienen el deber de velar por él.
¿Y por qué se les ha dicho no a los chicos portugueses?
Por una cuestión de procedimiento, como tú adelantabas, no tiene que ver con la edad, sino con la forma en la que enfocaban el proceso. El tribunal no ha admitido su demanda porque no agotaron primero las instancias jurídicas en Portugal. Se dirigieron directamente a Estrasburgo y tampoco acepta su pretensión de encausar al conjunto de los países europeos del convenio. Entienden que solo podían haber demandado a su propio estado, en este caso a Portugal.
Bueno, había, Antonio, una gran expectación en Estrasburgo, en las afueras del tribunal. Se había desplazado bastante gente, incluso la famosa joven activista sueca medioambiental Greta Thunberg, para apoyar a los chicos portugueses, que han perdido, pero casi como si hubieran ganado, ¿no?
Sí, el colectivo de mujeres mayores suizas contra el clima pues ha reaccionado a la sentencia con el entusiasmo previsible.
I'm I am so shocked.
Estoy tan impactada, tan feliz. Esto demuestra que se puede hacer algo, decía una de ellas. Por su parte, los jóvenes portugueses, al menos su portavoz hoy, Sofía dos Santos, admitía cierta decepción, pero no una derrota.
I really think their win is a win.
Porque de verdad pienso que la victoria de las mejores de las mujeres suizas es también nuestra victoria.
Bueno, muchas gracias, Antonio. Vamos a completar este asunto con una entrevista en un momento. Gracias, Antonio.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a hablar con Cristian Morrón, que es abogado y es fundador del despacho Terraqui, que está especializado en asuntos medioambientales. Cristian Morrón, que puso en marcha la sección de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Barcelona y siempre al día en los asuntos de temática legal ambiental desde hace más de 30 años. Un saludo, señor Morrón.
Buenas tardes.
Bueno, una primera valoración rápida de esta sentencia que admite la responsabilidad de los estados, bueno, de Suiza en este caso, ¿cree que va a significar un antes y un después?
Se trata del primer pronunciamiento en materia de derechos humanos vinculados a la inacción climática. Ya de por sí es un hito. Y la línea que marca el tribunal no es más que una continuación de otro hito jurídico, que fue una sentencia en el año 94 del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la cual por primera vez y en base a un caso español y llevado por un compañero, el señor Mazón, se vinculó la vulneración al derecho a la intimidad en el domicilio con una afección de carácter ambiental. Y lo que viene esta sentencia es dar continuidad a ese criterio y lo expresa respecto a la obligación de los estados a dar una protección, y eso es importante, y subrayo, efectiva contra los efectos nocivos del cambio climático.
Bueno, el no de Estrasburgo a los jóvenes portugueses, que ha sido la demanda que más expectación había levantado, ha sido en el fondo por un fallo de procedimiento, porque no agotaron, digamos, la vía nacional antes de ir a este Tribunal de Derechos Humanos. ¿Cree que ha estado quizás mal preparada esta demanda y no sé si tienen oportunidad de volverla a presentar?
A ver. El enfoque, lo que pretendía en este caso concreto, y siendo conocedores de que no habían agotado la vía interna, era darle un alcance extraterritorial al pronunciamiento del tribunal. Y en ese sentido el tribunal dice que no, que primero ha de agotarse la vía interna para, en última instancia, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De modo que no puede avanzarse esa intervención desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos sin antes agotar la vía interna.
Bueno, en España el pasado mes de julio se rechazó una demanda de varias organizaciones ecologistas. El Tribunal Supremo fue el que decidió, también por inacción climática contra el Gobierno de España, por el Plan de Energía y Clima del año 2021, el primer litigio climático contra el Estado español. ¿Qué diferencias hay con respecto a estos casos de los que estamos hablando hoy, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Como bien apuntado, lo que se cuestionaba era la planificación por parte del Estado español respecto al tema de la mitigación en materia de cambio climático. Y sobre esa cuestión, el tribunal ya se pronunció, el Supremo en este caso, ya se pronunció en cuanto a la suficiencia del ejercicio a través del instrumento planificador respecto a la mitigación de las consecuencias del cambio climático. Entonces, no he participado en este asunto y desconozco exactamente cómo se articuló la acción en ese sentido, pero la vinculación de la acción climática con el derecho a la vida privada del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos será a partir de ahora, y desconozco, insisto, en el caso que me has comentado, cuál fue el planteamiento en ese sentido, si se abordó el mismo o no. A partir de ahí no puedo ahora pronunciarme si eso tendrá un mayor recorrido.
Vamos a volver al fallo que condena a Suiza, que va a tener que pagar a las demandantes, a estas señoras mayores, pero más allá de eso, ¿a qué podría obligar la sentencia al propio Estado? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tendría que cambiar la ley? ¿Cómo cree que tendría que actuar a partir de ahora el Estado suizo?
Sí, como cualquier otro Estado, lo que viene a significarse en esa sentencia es que los organismos públicos están obligados a dar una protección efectiva a los ciudadanos para que no se incumpla ese artículo 8 en cuanto a la vida familiar. Y entonces, esa perspectiva, pues como ha ocurrido en otros asuntos, en Inglaterra también se dio un tema similar, no a nivel de derechos humanos, en donde el Estado en cuestión tiene que acreditar una mejor aproximación en cuanto a la adopción de medidas para combatir el cambio climático. ¿Tiene trascendencia esa sentencia desde el punto de vista de las obligaciones que tienen los Estados miembros? Es decir, su acción política, las medidas que van a adoptar para combatir el cambio climático han de ser efectivas. Claro, el problema es cómo se acredita, cómo se muestra esa efectividad. Y aquí de lo que se trata al final es de ajustarse al criterio científico. Dicho de otra forma, evidentemente el componente económico, social de las medidas son importantes, pero no son suficientes en base a esa jurisprudencia o esa sentencia, que seguramente se traducirá en la misma respuesta respecto a los otros 9 temas que todavía quedan sobre la mesa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues dará lugar a esa necesidad de establecer un criterio de oportunidad que es cuestionable si científicamente no es asumible. Dicho de otra forma, el panel de cambio climático hace años que nos dice que no vamos por el buen camino. Y hay pruebas de orden científico y hay un criterio que en base a esa opinión científica los Estados miembros han de seguir. Porque si no, esa protección no será efectiva. Es ahí donde yo creo que tendrá trascendencia este pronunciamiento.
Y veremos si se abre o no la espita para demandas y sentencias posteriores en los próximos meses o en los próximos años. Cristian Morrón, abogado, fundador del despacho Terraqui, especializado en asuntos medioambientales, muchas gracias por participar hoy en Europa Abierta. Muchas gracias.
Muchas gracias.
En Bruselas, en el Parlamento Europeo, esta semana hay mini pleno. Mañana, por ejemplo, se va a votar la esperada reforma del Pacto de Migración, pero hoy en Europa Abierta nos vamos a fijar en otra votación, también en la Eurocámara, dentro de una sesión conjunta de las Comisiones de Libertades y Asuntos Jurídicos y la de Medio Ambiente y Salud Pública. El nuevo espacio sanitario europeo ha salido adelante, así lo anunciaba el presidente de esa comisión LIBE, el español Juan Fernando López Aguilar.
74-17 against 2 abstentions, so it's adopted. Thank you, Mrs. Sokol and Honorable Tardino. Thank you all. That'll be it.
Felicitando a los ponentes, y ha estado muy al tanto de esta votación y de este reglamento sobre el espacio sanitario europeo otro eurodiputado español, Nicolás González Casares, que entre otras funciones en la Eurocámara pertenece a la subcomisión de salud pública y además es sanitario de profesión. Señor González Casares, muy buenas tardes. Estamos intentando la comunicación con Nicolás González Casares. Señor González Casares, buenas tardes. A ver si ahora tenemos suerte. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes, ahora sí. No, le decía que ha estado usted muy atento a esta votación, a este reglamento, que quizás va a cambiar la forma de que nos atiendan en los hospitales o en los centros sanitarios en toda Europa, ¿o no? Si estamos, por ejemplo, en un país diferente al nuestro, ¿desde allí se va a poder consultar nuestro historial?
Bueno, si lo autorizamos, porque los dueños de los datos seremos nosotros, los pacientes. De tal manera que sí, eso será posible cuando haya una interoperabilidad, que es uno de los elementos que busca este espacio de datos de salud europeos. Pero sí, podremos ir a un médico de Alemania y nosotros darle la aprobación para que consulte nuestros datos y tratarnos. Quien dice Alemania, dice cualquier otro país de la Unión Europea o viceversa. Entonces, bueno, esto va a provocar, pues, en el futuro seguramente una mayor movilidad de pacientes buscando diferentes tratamientos a lo largo y ancho de la Unión Europea, pero no solo este es el propósito de este espacio de datos de salud europeo.
Casi se ha adelantado usted a la pregunta que le iba a hacer, porque le quería consultar que cómo se va a garantizar que no se pierdan o se vendan nuestros datos, porque ya hay fugas, y si además están circulando por otros países con más copias, más envíos informáticos, pues se multiplican las posibilidades, ¿no?
Bueno, la copia no tiene por qué existir. Me refiero que es el dato estará en un lugar físico y se podrá consultar de diferentes partes, como hacemos ahora, bajo unas premisas, bajo un reglamento que impide un uso secundario de los datos sin aprobación. De tal manera que sí va a ser posible usar esos datos para otros propósitos que no son exactamente la relación médico-paciente o la relación del sistema sanitario con los pacientes, pero siempre de una forma regulada. Porque esto es importante.
O sea que como ciudadanos europeos nosotros sí podremos decir que no queremos que nuestros datos estén, digamos, en esta red europea, que nuestros datos no se compartan. ¿Podremos decirlo?
Sí, podremos decirlo perfectamente.
Bueno, ha mencionado usted el uso primario de los datos, el uso secundario. Le pediría que para nuestros oyentes nos lo explicara con pequeño más detenimiento.
Muy bien. Tiene usted toda la razón, porque esa es una nomenclatura que a veces no se puede entender. El uso secundario es precisamente el que va más allá de la relación directa entre paciente y su médico o entre el sistema sanitario. Por ejemplo, el sistema sanitario muchas veces puede necesitar esos datos para la epidemiología, para avanzar en estudios, para predecir lo que va a ocurrir en el propio sistema utilizando sistemas, por ejemplo, de Big Data o de inteligencia artificial. Pero también esos datos secundarios pueden ser utilizados de forma anonimizada, como dice este reglamento, para que diferentes compañías en la innovación médica o en la innovación farmacéutica puedan usarlos para mejorar pues las investigaciones que se realizan y las innovaciones. Pero esto hay que tranquilizar a la población, no se va a hacer de cualquier manera o a cambio de nada. El sistema sanitario va a tener sus posibilidades también de sacar provecho a eso, y también los pacientes. Uh-huh. Hace unos días escuchaba al secretario de Estado de Sanidad que decía que el uso secundario de estos datos podrían hacerlo a veces las compañías farmacéuticas a cambio de que mejoraran las condiciones en el sistema, es decir, por ejemplo, fármacos más baratos, o que las innovaciones resultantes de ese uso de esos datos, como pueden ser nuevos fármacos o nuevos tratamientos, pudieran también revertir en los pacientes de la sanidad pública. De tal manera que yo creo que esta es una buena solución para todos y para todas, y que este espacio de datos de salud europeo es una gran innovación. Una innovación también que nos exige un poco de paciencia, porque vamos a necesitar también muchos esfuerzos. España es un país que se ha digitalizado mucho en el campo de la salud, pero no todos vamos al mismo ritmo. Por tanto, esa digitalización total de la Unión Europea en los datos de salud y su interoperabilidad, pues aún sigue siendo un reto.
¿Y qué nos queda, aparte de este problema, digamos, logístico, qué nos queda desde el punto de vista legal para que esto esté en marcha ya en la Unión Europea? Se ha aprobado, decimos, bueno, pues, hoy en esa reunión conjunta de las comisiones LIBE y Comisión de Salud y Medio Ambiente. ¿Ahora qué queda?
Pues mire, queda un voto plenario y para adelante. Y es un éxito de esta legislatura también. Yo creo que se han puesto en marcha muchos dosieres sanitarios, muchas regulaciones sanitarias que antes no existían, porque la pandemia pues nos hizo ver la importancia de la salud a nivel europeo, la necesidad de coordinarnos entre los Estados miembros, y este reglamento es una prueba de ello. Y en los próximos meses será una realidad y habrá que empezar a trabajar y a cumplir los hitos. Y estos hitos también se deben cumplir a nivel de los Estados miembros. Quiero señalar, y es cierto que se han hecho mucho trabajo en España y vamos muy avanzados en este campo.
¿Llegamos a tiempo para el último pleno, que es el de abril, dentro de 2 semanas, o ya pasaba la próxima legislatura?
Pues todo parece indicar que sí, que se va a tratar de que sea así, bueno, y creemos que esto va a ser posible.
Esperemos. Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, gracias, y que sea un éxito y sobre todo útil para los europeos, este nuevo espacio sanitario europeo.
No dude que va a ser útil, porque es un avance que, como paciente y también como sanitario, creo que nos va a beneficiar a todos y a todas, y va a mejorar la innovación también de salud que se hace.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Y aquí despedimos este programa por hoy. Volvemos mañana, ya saben, a la hora de siempre en Europa Abierta.